Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes.
Regresando con Andrés Carrión, el programa que entrevista a quienes hacen noticia.
Como habíamos anunciado, nuestra primera entrevista de esta tarde, le acompañamos en su retorno a casa. Una vez que usted ha terminado su trabajo, su faena en distintos lugares, ha podido estar tal vez en la fábrica, en el taller, en el almacén, en la oficina, en fin, en donde usted haya estado, ahora regresa a casa y nosotros le acompañamos en ese retorno. Hay expectativa por lo que puede ocurrir o por lo que está sucediendo en el Consejo de Educación Superior, el CES. Esta instancia que fue creada con la nueva ley de las universidades y que ha provocado cierto nivel de inquietud en algunos ámbitos académicos. Digo que se va a renovar parcialmente la constitución, la conformación, más bien dicho, de este Consejo de Educación Superior. Hoy está con nosotros el doctor Agustín Jiménez, perdón, Agustín Grijalva, quien es miembro integrante del Consejo de Educación Superior. Le hemos pedido en su condición de miembro académico del Consejo de Educación Superior. Así que, doctor Grijalva, mil disculpas la confusión, tuve un lapsus. Quisiera, si es tan amable, que nos dé una primera apreciación respecto a lo que está ocurriendo con las universidades. Se produjo una gran expectativa con la nueva ley, se hizo una depuración de las universidades, aquellas de garage, luego otras que estaban, digámoslo así, en un segundo nivel. Y ahora están las que tienen que estar, pongámoslo así. Pero ¿cuál podría ser desde su lectura el resultado, la evaluación que usted haría de la educación superior en este momento en el Ecuador? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me parece que tenemos claros y oscuros en realidad. Tenemos aspectos positivos que no se pueden negar, que han sido incluso reconocidos por los críticos más fuertes de la ley y de las políticas de gobierno, como son lo que usted acaba de señalar, por ejemplo, la depuración del sistema universitario y el cierre de estas 14 universidades que realmente no prestaban la formación que esos estudiantes se merecían, que el país se merecía. Esto además fue atacado por el Consejo de Educación Superior mediante un plan de contingencia que ha graduado alrededor ya de 17.000 estudiantes. Otros continúan sus estudios en otros centros de estudios superiores de mucho mejor nivel académico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un aspecto positivo. Otro aspecto positivo tiene que ver con el mejoramiento de los sueldos de los profesores en las universidades públicas. El nuevo reglamento de escalafón ha viabilizado esto y ciertamente, digamos, es algo positivo. Por supuesto, allí, vamos a hablar más adelante, lamentablemente esto está relacionado también con dificultades, con aspectos negativos. Luego, también la regularización del sistema. Cuando nosotros comenzamos en el Consejo de Educación Superior, había miles de carreras y de posgrados ilegales, claro, que estaban ejecutándose fuera de los lugares para los que fueron autorizados, en modalidades para los que no fueron autorizados. Esto ha sido un trabajo inmenso durante estos años en que, por ejemplo, esto se ha normalizado, se ha regularizado. Y fenómenos de esta índole también encontramos, por ejemplo, respecto a nomenclatura de títulos. Uh-huh. Este era un país en el que se emitían, el título de abogado tenía 20 denominaciones distintas, solo por razones de marketing, con lo cual se generaba gran desorden y confusión en el sistema. Entonces, hay estos aspectos positivos, pero también, sin duda, hay aspectos negativos, y yo quisiera comenzar destacando lo que a mi modo de ver es el más importante de ellos, que es la indebida injerencia del Ejecutivo en los órganos, en los consejos de Estado que regulan el sistema de educación superior. Tanto CES como CEACES, allí durante estos años ha funcionado una mayoría oficialista que ha seguido las directrices del Ejecutivo. Y esto es totalmente negativo, porque estos son, para que haya autonomía en las universidades y en el sistema, estos órganos deben estar integrados por mayorías de académicos, ¿no? Claramente yo creo que deben predominar los académicos, de tal manera que los intereses políticos, electorales, queden totalmente deslindados del trabajo académico y técnico que deben realizar estos órganos de Estado, no de gobierno. Entonces, allí, por ejemplo...
Aquí yo quisiera intervenir para preguntarle una de las preocupaciones que se produjo en circunstancias en que se debatía la ley, y es esta posibilidad de que se genere una especie de universidad única, de universidad nacional, ¿no? De que había una presencia estelar del gobierno, como usted refiere, y que se iba a estructurar una universidad para ese efecto, para reproducir un poco el pensamiento del gobierno de turno. ¿Usted cree que eso un poco se ha ido produciendo, se ha ido generando? La inquietud que surge es que muchas universidades, de modo lento, paulatino, se han ido alineando o están en proceso de irse alineando justamente a la norma, a la disposición que proviene desde el Ejecutivo.
Sí, bueno, como al final no hay diferencia entre las líneas, digamos, de trabajo de estos consejos de Estado, del CES, del CEACES, y lo que plantea el gobierno y plantea CENESID, entonces efectivamente se ha producido una sobreregulación, por ejemplo, ¿no? Normas excesivas en su número, en su detalle, que no diferencian entre unas universidades y otras, lo cual es contradictorio con el proceso de evaluación. Y en que a veces efectivamente, vamos a poner el ejemplo de la pertinencia, que es la adecuación de una universidad respecto a la sociedad. Esto, por ejemplo, no puede reducirse a que una universidad oferte lo que dice el plan de desarrollo, el plan del buen vivir. Nosotros, dentro del Consejo, estos años nos hemos opuesto, hemos luchado contra el sector oficial, en el sentido de que las universidades sean algo así como fábricas para producir el conocimiento que el Ejecutivo quiere. Esto no puede ser así, porque las universidades tienen que dialogar también con la sociedad, hay autonomía universitaria, tienen que responder a los desarrollos de la ciencia, de la cultura, a debates académicos. Lo que tiene que haber es un proceso muy complejo en que las propias universidades van determinando lo que el país requiere.
Las necesidades del país, naturalmente.
Correcto.
Pero lo que ocurre es que finalmente se van alineando al régimen. Si uno comienza a revisar ya mentalmente las universidades, usted ve que poco a poco muchas de estas ya están, no sé si decir tomadas, pero por algún motivo, por algún proceso, finalmente están siendo sometidas al gobierno central.
Efectivamente.
Eso está ocurriendo.
Me parece que podemos encontrar expresiones de ese
más preocupante. Son las excepciones las universidades que están en otra posición. Fíjese lo que ocurre con la Andina, por ejemplo. Eso es evidente. Usted ve que la Flaxo, para ponerlo en otros ámbitos, la Flaxo también tiene ya una situación muy cercana al gobierno. El IAEN, no se diga, de las privadas, la UTE tuvo una transformación, un cambio de rector, y quienes están en el problema y en el lío señalan que probablemente están vinculados al gobierno quienes hicieron cargo. O sea, hay un alineamiento ya de las universidades.
Efectivamente, yo estaría de acuerdo con eso, y esto se produce por lo que indicaba, porque los consejos de educación superior, el consejo de evaluación, están controlados por mayorías oficialistas, y esto es intolerable. No puede ser así. Eso es atentatorio a la autonomía universitaria, ¿no? Deberían estos consejos, como digo, tener un claro, un fuerte predominio de académicos, debería haber espacios de interlocución con los propios rectores, sin que esto signifique regresar a las deficiencias del CONESUB, al intercambio clientelar que a veces allí se producía. El propio gobierno debe ser un interlocutor, pero no el que decida, que controle. Y estos años hemos tenido por eso constantes conflictos, constantes confrontaciones con ese sector oficial defendiendo justamente la autonomía.
¿Y esto se produce por esto que usted señala o también por la dependencia de recursos que tienen las universidades?
Sí, indudable.
También.
Este momento hay una baja escandalosa, preocupante de los recursos. Nosotros, los consejeros académicos, respaldamos totalmente en este sentido la posición de la Asamblea Universitaria, que ha reclamado, porque esas rentas están constitucional y legalmente garantizadas. De manera que no corresponde, digamos, que el Ejecutivo las recorte. Y sí, el gobierno realmente tiene como prioridad en la política pública la educación, pues estos recortes no deben producirse o deben producirse en el menor en la menor cantidad posible. Pero lo que observamos es que hay este rato una paralización, por ejemplo, muchos pagos a los proveedores de estas universidades no se están realizando, con lo cual los procesos administrativos de gestión están colapsando en las universidades, afectando, por tanto, la calidad académica.
Okay. Doctor, tenemos una llamada y una persona que quiere conversar con usted, que quizás quiere aportar o dar alguna información o pregunta, no sé exactamente, y entonces nosotros abrimos el micrófono un instante para que nuestra audiencia pueda conversar con el doctor Agustín Grijalva, que es integrante del Consejo de Educación Superior. Por favor, quien está en la línea, nos dice su nombre y cuál es la pregunta que tiene. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Saúl Mayorga Puma. Un saludo cordial para usted, Andrés, y al entrevistado doctor Agustín Grijalva. Yo tengo dos inquietudes al respecto de lo que están conversando en esta entrevista. La primera, respecto al cierre de las 14 universidades y que el CES ofreció y garantizó a la sociedad ecuatoriana de que se devolverían las matrículas y pensiones de las universidades cerradas a los estudiantes. De igual manera que se iba a garantizar también los cupos en las otras universidades. Todo esto no se ha cumplido hasta el momento y son alrededor de unos 300.000 estudiantes que han quedado sin universidades. Y lo preocupante también es que el CES y el CEACES en este sistema de admisión o pruebas de ingreso están asignando cupos a los estudiantes, por ejemplo, a los de Quito mandando a la provincia de Bolívar, a los del Oriente mandando a Guayas. Es decir, con esto ha habido una complicación respecto a que los estudiantes tienen que desplazarse a otros lugares. Y la última pregunta es respecto a la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Educación Superior respecto al examen de los egresados para efectos de evaluar la calidad y la excelencia de la universidad en donde se están graduando. ¿Por qué no se ha cumplido este artículo, el artículo 103? Esas son las preguntas que le formulo al doctor Agustín Grijalva.
Muchísimas gracias a don Saúl, que ha comunicado, se ha comunicado con la emisora para formular estas inquietudes que ahora hemos escuchado. A ver, doctor Grijalva.
Bien, sí, en cuanto a lo primero, lo que debemos entender es que, claro, que hay un proceso de liquidación muy complejo. Acaba la asamblea de, justamente está en trámite el proceso de aprobación de una ley de extinción, porque estas universidades tenían una serie de deudas, ¿no es cierto?, con sus trabajadores, con sus empleados, con sus acreedores. Entonces ahí hay un proceso de liquidación que realmente ha resultado dificultoso. Hay una prelación de créditos. Y dentro de esto, pues, obviamente, tenemos también estos valores que los estudiantes pagaron. De manera que ese proceso está en curso. Según la ley, se tiene que integrar un fideicomiso que va a manejar de forma común los patrimonios de estas universidades. Y yo creo que allí, justamente, debe considerarse la liquidación también, los pagos la devolución de estas matrículas y pensiones. Ahora, respecto a los cupos, esto también fue una tarea muy complicada. Imaginemos lo que es reubicar y reubicar a miles de estudiantes. Entonces, allí efectivamente hubo situaciones en las cuales, por ejemplo, en una determinada ciudad, usted no encontraba otra universidad pública o incluso particular que tenga la carrera que se cerró. Entonces allí fue necesario detectar, ¿no es cierto?, en qué ciudades existía esa oferta y por eso nos vimos en la necesidad de justamente determinar estos, digamos, organizar estos cambios de ciudades. Lo ideal, y cuando fue posible siempre se hizo así, era que la continuación de estudios se realice en la misma ciudad.
Esa reubicación, doctor, no se completó en un 100%. Todavía hay un buen número de estudiantes que finalmente no han logrado reincorporarse a otras universidades.
Claro, reincorporarse a otras universidades. Nada es perfecto, ¿no? Imagínese, con ese número de estudiantes, obviamente hubo incluso casos de estudiantes que nunca reingresaron,
no
continuaron en sus estudios, ¿no? Pero la mayoría, fíjese usted que el hecho de que ya se hayan graduado 17 mil,
¿de cuántos?
Es una 42 mil, 43 mil, ya es un dato importante, considerando que otros varios miles están cursando este momento, porque lo que hicieron es pasar a nuevas a universidades públicas o particulares, en su gran mayoría de mejor nivel académico, ¿no? Respecto a lo de los egresados, sí, efectivamente, digamos, esto más bien cae ya en el campo del SEACES. Cuando nosotros hemos emitido, los consejeros académicos, hemos emitido nuestras críticas al modelo de evaluación que nos ha parecido que se basa en una visión de universidad tecnocrática, productivista. Incluso hicimos una declaración pública sobre esto. Entonces hemos recibido críticas, incluso una crítica del pleno del SEACES mediante una resolución formal, pero no hemos dejado de emitir nuestras críticas, y nos parece que efectivamente ahí hay cuestiones que revisar, ¿no? En parte, las tareas de evaluación vienen siendo asumidas por otras instancias públicas que nos parece que no deberían hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los médicos del Ministerio de Salud, en el caso de los abogados del Consejo de la Judicatura, de manera que los profesionales que se gradúan, resulta que cuando obtienen su título no tienen una certificación suficiente de que ya pueden ejercer su profesión y tienen que cumplir requisitos adicionales. Entonces nos parece que esto es una distorsión. Si alguien se gradúa, esto significa que está listo para ejercer la profesión.
Está capacitado,
por supuesto. Y lo que después de varios años, lo que debería haber es un proceso de recertificación para verificar que está actualizado, etcétera. Pero efectivamente, digamos, allí hay problemas. Ahora, si usted me permite, yo quisiera también, entre los aspectos negativos, destacar la situación de los institutos. Porque los institutos son centros de educación superior que constituyen alternativa de estudio para miles de jóvenes ecuatorianos.
¿Y estos están regulados, de alguna manera controlados, sea por el SES o por el SEAS?
Es el caso que es el problema que señalábamos hace un momento. Hay una sobreregulación de estos institutos por parte de la CENESID. Nosotros, sí, dependen de la CENESID. Nosotros en el Consejo de Educación Superior, los consejeros académicos, hemos peleado frontalmente contra la supresión de la autonomía de los institutos públicos. Hemos sostenido que no se puede concebir a los institutos públicos como una suerte de oficina, de dependencia de la CENESID. Según la Constitución y la ley, son centros de educación superior y por tanto deberían tener autonomía. Y en el reglamento votamos por eso en contra de la mayoría oficialista que planteó, que eliminó prácticamente la autonomía de los institutos públicos. Y en eso también quiero referirme, porque quiero hacer una crítica directa, en este caso incluso al señor presidente de la República, que recientemente inauguró el Instituto 17 de Julio en Yachay. Este instituto ya existía en Ibarra, tenía su sede en Ibarra, ha comenzado a funcionar ilegalmente en Urcuquí, tiene algunas carreras ilegales. De manera que es intolerable que un presidente inaugure una institución que está funcionando ilegalmente.
¿Y cómo funciona, por ejemplo, este caso que usted menciona? ¿Esta es un instituto adscrito a Yachay, o cuál es la relación o qué vinculación hay con Yachay?
Sí, lo están planteando de esa manera dentro del proceso de reconversión de los institutos que se propuso el gobierno, que se planteó el gobierno. Pero, como le digo, ellos tenían que aprobar un proceso en el SES, justamente, de cambio de domicilio de Ibarra a Urcuquí. Urcuquí. Y ese trámite no se ha dado. No se ha producido esa aprobación. Y algunas de las carreras que se están ofertando no han sido aprobadas. De hecho, allí hay un problema grave porque el gobierno ha eliminado alrededor de 100 institutos y lo ha hecho con el objetivo, digamos, de dejar funcionando unos 40 institutos reconvertidos, como ellos denominan, que serían, digamos, institutos renovados con mucha mejor infraestructura, tecnología, etcétera. Pero este proceso ha tenido graves dificultades porque ha habido un cierre, diría, inconsulto, precipitado de muchos de estos institutos que eran incluso icónicos, del caso del Instituto Vicente León, por ejemplo, en la ciudad de La Tacunga, ¿no? Referentes que tenían buena calidad académica, buena oferta, y entonces por ejecutar cierta planificación desde el escritorio, se cerraron. Desde el escritorio de la tecnocracia, claro. Digo yo, se cerraron institutos que representaban oportunidad de estudios a muchos jóvenes,
doctor,
ecuatorianos.
Ya estamos terminando. Quisiera yo pedirle una apreciación, porque quizás fue el tema más mediático, de mayor atención, el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo usted vio y de qué modo el CES actuó en el caso de la Universidad Andina?
Bueno, nuevamente, este es uno de los grandes errores, como lo expresamos en una declaración pública, uno de los más graves errores cometidos por el gobierno nacional en cuanto a la educación superior en el país.
Una clara injerencia.
Una clarísima injerencia. Yo justamente redacté el informe jurídico de la minoría en el seno del Consejo, que fue respaldado por los otros tres compañeros académicos independientes, en el cual se rechazó por su politización la decisión que finalmente impuso el gobierno y la mayoría oficialista de desconocer la designación de César Montaño. De manera que allí hubo una clara injerencia. La comunidad universitaria, yo soy docente también de la Universidad Andina, ¿no? Ya voy 22, 23 años de labores allí, con tenacidad ha elaborado, digamos, una salida que es la que finalmente se está concretando y que va a llevar a una nueva consulta el 25 de julio. Pero sí quiero destacar que allí se hizo un grave daño, ¿no? A César en particular los profesores le respaldaron considerando que era una persona que representaba el consenso mayoritario de la universidad por su experiencia, por sus credenciales académicas, de manera que más allá de lo personal representaba un acuerdo de la universidad en ese momento que el gobierno por esta injerencia política rompió. Pero bueno, la comunidad universitaria a lo largo de estos meses ha decidido prácticamente de forma unánime ir hacia una nueva consulta, de manera que nos vemos abocados a ese proceso. Esperamos que no haya nuevas injerencias por parte del gobierno y que se respete, por tanto, la autonomía universitaria.
Doctor, está ya en proceso la renovación parcial del Consejo, ¿verdad? Van a salir cuántos directores académicos?
El Consejo está integrado por 6 miembros académicos y por 4 delegados del Ejecutivo. Bueno, entre estos miembros del Ejecutivo está el Secretario de Ciencia y Tecnología, yeah, y también un delegado de los estudiantes. De manera que son estos 6 consejeros académicos los que están terminando a finales de agosto su periodo, y van a ser efectivamente reemplazados por quienes ganen el concurso de méritos y oposición.
¿Y cómo,
que está en curso?
¿Cómo se lleva adelante ese proceso para la designación de estos 6 nuevos miembros del directorio?
Sí, bueno, eso al igual que en la ocasión anterior lo organiza el Consejo Nacional Electoral. De manera que es un proceso de concurso, ¿no?, de méritos y oposición, en que se examinan primero el cumplimiento de requisitos, luego habrá justamente evaluaciones, exámenes, También esperamos que allí que todo se haga con absoluta seriedad. En lo personal, como he dicho, yo creo que la LOES debe reformarse. Debemos ir hacia un Consejo de Educación Superior de claro, de rotundo predominio del sector académico.
Y con independencia.
Con absoluta independencia de Doctor, este o cualquier gobierno.
Muchísimas gracias por su presencia y por esta revisión que usted ha hecho respecto a lo que ocurre con la educación superior en el país a partir de la promulgación de la ley, que ha sido básicamente el tema de esta conversación, y la implementación de la misma. Gracias al doctor Agustín Grijalva, quien es director, esto es miembro del directorio del Consejo de Educación Superior. Muchas gracias por su presencia. Retornamos en un instante.